Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Claro que sí, profe. Aquí de nuevo contento por estar en esta mesa de trabajo y también, bueno, dispuesto a terminar la última parte de estas problemáticas arroceras.
No, claro, y algo interesante es que pues vamos a mirar también acuerdos y bueno, y qué se podrá esperar ahora para todo el sector arrocero y de pronto algunas ideas también sobre lo que viene para el resto de los sistemas de producción y de los gremios del sector agropecuario.
Claro que sí, profe.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, ahora nuestra serie en este capítulo, que es el del Bolsillo del Tiempo, entonces vamos a continuar con nuestros temas alrededor del sector arrocero y del paro que hace ya una semana se levantó. Cuéntanos, Jonathan, entonces, ¿en qué íbamos?
Claro que sí, profe. Comentarles un último tema que nos había quedado pendiente y es el tema del futuro, ¿no? Del futuro de este aspecto del tema arrocero. Se sabe que desde 2012 que empezó, digamos, el TLC pues, a funcionar acá en el país, lograron los arroceros 18 años para que se los esperara, ¿sí? Y eso es una, digamos, es un gran logro. Espérenos 18 años a que nosotros incrementemos nuestra capacidad productiva y lo han logrado. Digamos, en algunas partes han hecho digamos un tejido comunitario de empresas, o sea, de forma que puedan tener un molino, de forma que puedan lograr tener unas bodegas, que puedan también tratar de mejorar la tecnificación, algunos sistemas de riego, ya digamos, de ellos mismos. Sin embargo, la transformación profunda pues está muy lejos, profe. Entonces, preocupa que en este caso tenemos unas problemáticas alrededor, por ejemplo, del contrabando, pero también del arroz legal que entra sobre todo de Ecuador y Perú. Y ahora se viene para 2030, cuando se acabe ese periodo que se le había dado al TLC, el tema de el arroz estadounidense. Y el arroz estadounidense es un gran peligro porque así como entró el trigo por parte de Estados Unidos y de Canadá al país y quebró la industria triguera en el país, así también puede pasar lo mismo con este cereal como es el arroz.
No, tremendo, porque entonces también ya se nos va a acabar nuestro último cereal, afectando también la industria cerealera local.
Claro, digamos, la intención durante todos esos 18 años es que los arroceros se hubieran tecnificado. Es posible que algunos de ellos lo hayan hecho, sin embargo, muchos de ellos, o sobre todo las organizaciones arroceras, dicen, pero es que necesitamos la ayuda del Estado, por ejemplo, para sacar el producto. Sí, o sea, necesitábamos vías, necesitábamos también créditos, o sea, no que nos regalen el dinero, sino sistemas, líneas de créditos para que nosotros podamos comprar tecnología, bueno, etcétera. Pero eso ha sido muy poco o prácticamente nada. De hecho, con esta crisis que hubo en marzo de este año, se hizo un paro también arrocero, si nuestros oyentes recuerdan, a inicios de este año, pero el paro duró muy poco porque se llegó rápidamente a acuerdos de un subsidio a la comercialización. Es decir, ustedes tuvieron pérdidas, les vamos a dar pues una plática para que medio recuperen esas pérdidas. Sin embargo, eso no se cumplió. Y eso fue lo que nos llevó al paro que tuvimos hace ya dos semanas. Entonces, el punto es este. Se exige, es una apuesta de país, como decíamos el programa anterior, es una apuesta por competir a nivel internacional, pero no tenemos las condiciones. Y sobre todo con Estados Unidos, cuando Estados Unidos es reconocido a nivel internacional por camuflar esos subsidios a sus productores, a sus campesinos. O sea, ellos entienden que sus campesinos hacen parte también de su ideología como país, de esa colonización, de ese lejano oeste, bueno, esa conquista y esa lucha por llegar al lejano oeste. O sea, entienden que es importante para su cultura y para la soberanía de su país, y ellos entienden que deben proteger al campesino, y en cambio acá no. En cambio acá entendemos es que debemos someterlo a la competencia sin tener las condiciones adecuadas. Entonces eso preocupa a futuro. Así que bueno, tocará esperar a ver qué pasa de aquí al 2030. Creo que ese va a ser un reto muy importante, el cual el próximo presidente pues tendrá que enfrentar.
Claro, es posible que así como se está planteando esa situación para el sector arrocero, también se vea afectado para otros sistemas de producción, inclusive para el mismo sector cafetero de este gremio, que de todas maneras está muy muy protegido y está muy cuidado. Aún así se ven afectaciones en lo que tú comentabas en el programa pasado, por ejemplo, de desatención en el tema de infraestructura, en el tema de los mismos mercados, en muchos aspectos en los cuales, en el mismo aspecto gremial, ellos también se ven afectados por su representatividad, por su capacidad de negociación, ¿no? Y fíjate que no es una situación solamente de arroceros, de ganaderos o de cafeteros, que son, digamos, en el país como aquellos gremios que están un poco más organizados, que tienen un poco más de soporte en temas institucionales y, si se quiere, políticos, ¿no? Pero los demás sistemas de producción, los demás grupos productivos, siempre van a estar muy desatendidos, ¿no? En general, toda la producción rural y del sector agropecuario, tal vez no tanto la forestal, pero sí la agrícola y pecuaria, generadora de alimentos, no se ha visto nunca como prioridad aquí en el país, y diría yo que en la mayoría de los países de América Latina, ¿no?
Claro que sí, profe. Bueno, con esta perspectiva un poco preocupante, para que estemos alerta de estas temáticas, queremos entrar entonces ahora a ver cuál fue ese acuerdo, ¿no? Nada más mirar algunos elementos esenciales para entender pues un poco qué fue lo que sucedió. Hemos dicho, digamos, en esta serie de análisis del paro arrocero, que una de las problemáticas son las importaciones, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, por ejemplo, en el punto 2, el Ministerio del Comercio, bueno, hagamos un pequeño recorderis de lo de la emisión de la vez pasada. Habíamos dicho que el punto 1 era un precio de sustentación, ¿sí? Es decir, un precio el cual permitiera recuperar costos, pero que decíamos que no era para nada tema de ganancia, ¿no? Interesante cómo es eso, es decir, el gobierno se propone, se compromete a tratar de recuperar costos, pero no ganancias. Entonces, muy difícil para, digamos, un sistema campesino que depende justamente de esas cosechas, por ejemplo, para ir mejorando su capital, su casa, su maquinaria. Entonces,
y que además el sector arrocero es un sector, digamos, que tiene una base muy importante de economías campesinas que trabajan en monocultivo. Es una cosa que, digamos, que no sucede en los demás sistemas de producción, entonces depende muchísimo, muchísimo más de esos ingresos. Si todos trabajasen solamente a ras con sus costos de producción, no se puede mover la economía local, no habría capacidad para ellos mismos reinvertir ni siquiera, ni cubrir, digamos, otro tipo de gastos que ellos tengan que asumir, diferentes de los costos de producción.
Claro, importante mencionar que en este caso el gobierno lo que plantea es, pues tómelo, déjelo, ¿no? Porque, o sea, son las pérdidas que tienen actualmente de aproximadamente 30.000 por carga o pérdida cero, pero pues ganancia cero también. Sí,
claro, ese es como el riesgo. Pero bueno, y después de eso, ¿qué seguirá? ¿Por cuánto tiempo quedó ese acuerdo? En la siguiente...
Van a haber unas mesas de trabajo, mesas técnicas, okay, donde se establezca... ese es un precio piso. Es decir, que la intención es entonces, si el precio sube, entonces ahí sí ya se pueden beneficiar los productores, pero en esas mesas técnicas pues se definirá, bueno, por cuánto tiempo, digamos, lo más inmediato es que se aplique rápido, porque lo que pasó en marzo fue que se quedó atascado en burocracia durante 2 meses, entonces si aquí se atasca cuando las cosechas ya están allí, entonces pues obviamente tiene... O sea, ellos están preocupados, dijimos es una medida de corto plazo, están preocupados porque salga y les retribuyan ese precio. Ya cuánto dure, pues esperemos un poco a ver qué pasa en las mesas técnicas. Bien, el segundo punto, profe, contra las importaciones. El Ministerio de Comercio se comprometió, mire lo siguiente, a como posibilidad hacer una defensa comercial, es decir, establecer aranceles inteligentes o restricciones temporales. ¿A qué se hace referencia con aranceles inteligentes? No lo sabemos. Y con restricciones temporales, pues digamos, se puede entender que se hagan cuotas a la importación, digamos que son mecanismos que siempre ha tenido las aduanas, ¿no es cierto? Es decir, restringir la cantidad de producción que entra al país, por ejemplo. Pero nuevamente recordemos como una posibilidad. ¿Y por qué se plantea como una posibilidad? Pues sencillamente, por la sencilla razón de que hay unos acuerdos, ¿sí? Por ejemplo, con la CAN, de permitir, así como nosotros enviamos productos a Ecuador y Perú, pues también que ellos nos manden sus productos. Bueno, vamos a mirar otro tema, y es el punto 3, que es recuperación de programas de apoyo como el FONSA y el FAIA. Es interesante, nosotros hace mucho tiempo, cuando iniciamos este camino de Radio Intercambios, profe y oyentes, ustedes recordarán que hablamos de los fondos de estabilización de los precios.
Sí, lo recuerdo, al comienzo.
Ajá, los fondos de estabilización de los precios vienen de algo que usted conoce muy bien, profe, que es el sector cafetero, el cual inspiró al sector petrolero, y bueno, digamos, estuvimos hablando de eso justamente cuando este gobierno también decidió incrementar el precio del petróleo, pues debido a que el fondo de del precio tenía pues un déficit enorme. Pues bien, acá en la producción agrícola también hay un fondo, ¿sí? Y se llama el FONSA, no sé si lo ha escuchado, profe, el Fondo de Estabilización de Precios Agrícolas. Entonces, el FONSA funcionó a inicios de este año, pero se quitó, ¿sí? Y eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muchas veces nosotros escuchamos en las noticias, ¿no es cierto?, que el gobierno dice estoy desfinanciado, bueno, o sea, sale el presidente y dice estoy desfinanciado, tenemos una, no va a alcanzar para llegar, vamos a subir el impuesto a la renta, vamos, que el impuesto a la renta entonces se cobre ahora, cuando por lo general se cobra hasta el año siguiente, bueno, etcétera. ¿Eso por qué sucede? Pues digamos, eso podríamos tener otro programa para ello, pero las consecuencias de eso que está sucediendo es justamente esto, se empiezan a recortar cosas, ¿sí? Y no es solamente que se empiece a recortar subsidios al consumidor, por ejemplo, la crisis o el tema del ICT, o sea, cosas que ustedes lo pueden afectar directamente, sino que también es a los productores, como en este caso. Entonces, lo que estaba funcionando en un primer momento, que era el FONSA, se quitó. Y entonces, en este paro se logró que se volviera a meterle recursos al FONSA, muy bien, o sea, yo creo que está bien, pero solamente pues para el tema arrocero, pues porque eran los que estaban en las vías. Entonces, mire, profe, cómo la lucha permite que se logre proteger el tema arrocero, pero pues el fondo, que es para muchos productos agrícolas, como usted lo mencionaba, pues se queda solamente en quien hacía pues la lucha. Bueno, también hay otro fondo, que es el fondo del FAIA, que es el Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios. Nosotros sabemos que una de las grandes debilidades de nuestro sistema agropecuario es el tema de los insumos. Entonces, el tema de los insumos se ha afectado por el incremento, cuando hay incremento del precio del dólar, se ha afectado también porque es un producto que se importa, entonces al ser importado, entonces dependemos de los precios internacionales, etcétera. Con lo cual, pues este fondo también funcionó a inicios del año y pues en el paro se dijo que volviera a funcionar, nuevamente dándole ciertos subsidios a la compra de los insumos, pero para el siguiente año. Entonces, todo eso que estamos diciendo, el FONSA y el FAIA, el gobierno se compromete a que funciona para los arroceros el primer trimestre de 2026.
Ah, okay. O sea que ya hay de alguna manera una negociación, por lo menos para este semestre, algunas medidas, y para el primer semestre del año 2026.
Que es cuando empiezan las cosechas.
Correcto, que es ya para las cosechas. Bueno,
perdón, para la siembra, profe.
Sí, para la siembra, claro. Pero digamos que también se vuelve muy importante saber que deberá tener, digamos, dejar como unas bases sentadas para que se pueda mantener en el tiempo. Es decir, que no sea una solución coyuntural, como tú lo acabas de mencionar, de un corto plazo, sino que también tenga propuestas para continuar, digamos, en esta misma dinámica más adelante, como también lo comentabas, ¿no? Al gobierno que entrante,
que venga, sí,
pues tendrá, esperaremos que lo pueda asumir y que lo pueda mantener.
Muy bien, profe. Vamos entonces con otro punto muy interesante que, digamos, está muy relacionado también con lo que usted nos mencionaba, y es el tema de la tarifa de agua. Resulta que el Ministerio de Ambiente, por medio de las corporaciones autónomas regionales, cobra una tarifa por el uso de agua. ¿Por qué? Pues porque el arroz requiere mucha, mucha agua. Requiere inundación del terreno en un primer momento antes de la siembra. Requiere inundación cuando, digamos, está un periodo más o menos creciendo, requiere inundación cuando ya está próximo a dar el fruto, o sea, es una inundación controlada, pero requiere todas estas grandes cantidades de agua, con lo cual siempre ha tenido un costo de producción la tarifa de agua, y sobre todo las tarifas de agua son más altas donde los suelos son peores, como en el caso de los llanos orientales, y las tarifas de agua también son más altas sobre todo en la parte centro del país, pues porque digamos está muy cerca al centro, y esa gran demanda por el agua pues hace que se encarezca, con lo cual uno de los acuerdos fue revisar eso. Es decir, ¿cómo hacemos para bajar la tarifa del agua, el cobro del recibo del agua, por decirlo así, a estos centros productores? Y entonces es una tarea del Ministerio de Ambiente. Es decir, un poco regular el tema de protegemos el agua con tarifas altas a un tipo al estilo pigüviano que llamamos en economía, es decir, precios altos para proteger el recurso, o bajamos precios al recurso para beneficiar al campesino.
Claro, y esa debería ser como una de las opciones, la segunda. Claro, las asociaciones de usuarios de los acueductos municipales, veredales, siempre deben estar pensando como en eso, ¿no? Donde se requiere distrito de riego, pues deberá haber también todo un esquema de conservación, de protección de los nacimientos y de todas las fuentes de agua, pero asimismo una propuesta de fortalecimiento organizativo que permita inclusive la misma capacidad de negociación de esas mismas tarifas. Y eso, mira que eso también aplica no solamente para el caso de los distritos de riego para arroz, sino para muchos sistemas de producción que también requieren agua. Y no solamente, digamos, permanente como en inundaciones como lo tiene el arroz, ¿no? Sino que para el riego, digamos, constante o intermitente, ¿sí? También se requiere ese tipo de negociaciones y muchas veces no se logra. Pero además porque a veces pareciera ser que la influencia también de otros cargos, además, en el mismo recibo que hay de pago, por ejemplo, por las mismas corporaciones autónomas regionales, ellos también cobran, digamos, unos valores por conservación, por administración del recurso, por el cuidado del recurso, y eso, pues, digamos que a veces no está tan bien regulado, ¿no?
Claro que sí, profe. Bueno, último punto, el tema del contrabando.
Sí.
El tema del contrabando es interesante porque, digamos, el acuerdo se planteó en lo siguiente, pues que la DIAN justamente haga un poco más de control, que debió haberlo hecho desde un principio. Y también el tema de darle más responsabilidad a la policía fiscal y aduanera, ¿vale? La POLFA, pues porque son ellos los que justamente tienen que estar controlando el tema de la entrada de contrabando de arroz. Algo muy interesante que es posible que lo veamos nosotros los consumidores en un futuro, y es que se va a incentivar por parte de la DIAN el tema de la trazabilidad de los inventarios y centros de acopio de arroz. Es decir, que es posible que en algún punto aparezca en una bolsa de arroz arroz colombiano, ¿sí? O sea, arroz hecho de producción colombiana. Entonces, eso estimularía un poco a que compremos el arroz colombiano, que no compremos el arroz que viene del extranjero, pero esa tarea la tiene que hacer la DIAN. Es decir, que efectivamente confirme que ese arroz sea colombiano, haciéndole la trazabilidad, y entonces que los consumidores, pues, se asuma también una apuesta por comprar lo nuestro.
Hay otro tema también que, digamos, tal vez pueda incorporarse en lo que estás hablando, no pensando en el tema del contrabando, pero sí en la cantidad de arroz y para el consumo que está acá, y es pensar en diferentes subproductos derivados del arroz. No solamente tener en cuenta la producción para consumo, digamos, directo de como alimento, que pues es como lo ideal, pero también reconocer que en momentos en los cuales haya sobreoferta de arroz, también vale la pena pensar en que hay nuevas, digamos, hay unas potencialidades importantes en el grano, en el cereal, y que permiten pensar en otro tipo de usos, y que también permitirá también entonces ampliar o crear una nueva línea, un nuevo segmento de mercado, unos nuevos consumidores y unos nuevos productos, que no necesariamente tendrán que invitar al contrabando o invitar a que se pague menos el precio del arroz, sino todo lo contrario. Creará, digamos, esta agroindustria creará efectivamente la necesidad de tener más producción de arroz, no para consumo como alimento, sino, por ejemplo, para cosmético, para material de construcción. Es decir, hay muchos subproductos que se pueden trabajar y que no son solamente, digamos, la línea alimentaria, humana y animal, ¿no? También hay otras opciones que deberíamos realmente también explorar, y que asimismo entonces se puede incentivar la producción, la investigación, por ejemplo, porque seguramente hay diferentes variedades y cada variedad tendrá potencialidades en cosas diferentes, pero también la manera de distribuirse a nuevas inclusive, por ejemplo, reemplazar algunos productos por arroz para obtener un desarrollo agroindustrial diferente, novedoso, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí hay un potencial interesante que requerirá efectivamente no solamente ir de la mano del sector agricultura, por ejemplo, el desarrollo rural, sino también del sector agroindustria, del sector ciencia, tecnología e innovación, entre otros aspectos, ¿no? Como también el tema del comercio nacional e internacional.
Claro que sí, profe. Entonces, como vemos, los retos son bastante amplios. Y bueno, así como alguna vez lo dijimos aquí también, es importante que nosotros estemos pendientes. Esas nuevas discusiones en términos de elecciones que vienen para el próximo año, ¿cómo van a estar pendientes a esos nuevos presidentes que están postulando? ¿Cómo van a estar pendientes con respecto a este tema? Si las medidas son solamente de la coyuntura, o sea, ¿vamos a mantener, por ejemplo, el incentivo al almacenamiento y ya? ¿O de verdad vamos a pensar en un tema realmente estructural, como usted lo está diciendo? O sea, lo que usted acaba de plantear, profe, es una transformación de fondo, es una transformación del sector productor, también de la forma en la cual se relaciona la universidad, los sectores de investigación con el sector productor. Entonces, como esto está de fondo, pues necesitamos necesariamente que sea el Estado quien lo lidere. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa de aquí a 2030, cuando ya llegue el TLC, si ya nos hemos podido sacar algunos derivados, si ya hemos podido ser mucho más eficientes, si ya hemos tenido vías, si ya hemos tenido nivelación con láser, si ya tenemos distritos de riego de aquí a 5 años, o qué va a pasar. ¿Listo? Entonces, invitamos a nuestros oyentes que estén muy pendientes a todo este tema, porque también nuestro deber como ciudadanos preocupados por nuestro territorio, pues estar pendientes de estas discusiones.
No, yo recuerdo, por ejemplo, que en las anteriores elecciones para presidencia, acá en la Universidad del Cauca, invitamos al economista Jaime Forero Álvarez a un encuentro, y él hizo una presentación, una exposición de las en todas las propuestas de gobierno que tenían nuestros candidatos a la presidencia, que se abordaba el sector agrario y el desarrollo rural, y con gran sorpresa encontramos que era muy muy pobre la propuesta respecto de todo lo que tenía cada uno de ellos, y eso nos llamó mucho la atención, porque decíamos, bueno, inclusive la propuesta del actual gobierno, decíamos, pero ¿en dónde está la apuesta al desarrollo rural? ¿En dónde está la apuesta a la mejora de condiciones de vida de las poblaciones rurales, que en su mayoría son acá en Colombia? Y ni siquiera en el actual gobierno presidencial estaba claro en ese momento. Ahora mismo, con el cambio de gobierno que vendrá el próximo año, pues tendremos que efectivamente ser muy críticos, e inclusive eso, desde la comunidad, pero también desde la academia, estar pendientes efectivamente y plantear propuestas, acompañar inclusive las propuestas para que este tipo de cosas no se desatiendan. Quisiéramos entonces también ahora, para terminar nuestro programa, antes de despedirnos, comentarles acerca que, bueno, pues Gustavo Cerati junto con Zeta Ocio compusieron una canción muy chévere que nos gusta a nosotros mucho. ¿La has escuchado? De música ligera.
Ah, claro que sí.
Sí, de Soda Stereo, la interpreta, la grabaron en el primer semestre de 1990 y, bueno, forma parte de un álbum que ellos sacaron, el quinto álbum, llamado Canción Animal. Escuchémosla. Bueno, eso es todo por hoy, queridos y queridas oyentes. Gracias por acompañarnos de nuevo en este tercer programa alrededor de pues todo el paro arrocero y las políticas agrarias en Colombia. Nos acompañó en la edición María Alejandra Medina y aquí en nuestra sala de edición
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.